Hace más de 8.000 años, en un rincón fértil de lo que hoy conocemos como México, iniciaste tu viaje. Eres un pequeño teocintle, nacido bajo el sol de una primavera ancestral. Tus granos retorcidos y silvestres esconden un secreto aún no revelado. Un día, unos pasos curiosos se acercan. Son los antiguos mexicanos, cuyos ojos brillan con la sabiduría de los cielos y la tierra. Te observan, te estudian y finalmente, con manos ágiles y conocedoras, te arrancan de tu tallo. No lo saben aún, pero han iniciado una danza de siglos, un juego de paciencia, de ensayo y error, de aprender y comprender su entorno natural, de su evolución e incluso de genética. Cada ciclo de cultivo te observaron transformarte. Bajo el sol ardiente y las estrellas silenciosas cambias. Con cada elección de semilla, los campesinos y campesinas tejen un tapiz de cambio genético. Los granos que una vez fueron pequeños y duros, ahora comienzan a hincharse, suavizarse, volverse más dulces, más grandes, más nutritivos. Este proceso de selección e intercambio, que duró miles de años, hizo que fueras fuerte, diverso, de muchos colores y sabores, capaz de crecer en lo alto de una montaña, en las regiones costeras, en las zonas serranas y en las zonas secas. Finalmente, te encuentras en la forma que hoy conocemos, el maíz.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
El 9% del maíz que se consume en México es transgénico importado. Importante subrayar que sí es sobre todo para forraje y para la industria de alimentos.
Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de los grandes problemas socioambientales. Mi nombre es Alexandra Bárcena y tendré el placer de acompañarles en este viaje para explorar qué retos enfrenta la diversidad del maíz actualmente frente a los transgénicos y qué problemas socioambientales conllevan. Acaban de escuchar a la doctora Malin Johnson, directora de la organización Semillas de Vida y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
Es sobre todo un maíz amarillo con nutrientes que no tiene nada que ver con los maíces que tenemos aquí en México. El problema es que es esa mezcla que se ha visto en las harinas de maíz que están contaminados no solamente por glifosato, pero también por los transgenes.
Es crucial entender que la lucha contra los transgénicos va de la mano con la lucha contra los agrotóxicos dañinos para la salud y para el ambiente. Los transgénicos u organismos genéticamente modificados son la estrategia de las corporaciones agroalimentarias para mantener el control de la producción de alimentos, y el glifosato es el herbicida diseñado para estos cultivos. Su uso se ha expandido descontroladamente en nuestro país. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud lo considera un probable carcinógeno para los seres humanos, hoy por hoy, el glifosato es el herbicida de mayor uso en todo el mundo.
El glifosato acompaña a la mayor parte del maíz transgénico que existe. De hecho, básicamente se han desarrollado dos maíces hasta ahora transgénicos, uno resistente al herbicida, particularmente al glifosato, y otro resistente a un insecto que en México ni siquiera es plaga y que por lo tanto no tiene mayor interés para nosotros. Pero este que acaba con las hierbas, que acaba con las plantas polinizadoras, etcétera, que es el glifosato, viene acompañando a este maíz transgénico, y este maíz transgénico con su polen puede contaminar a nuestros maíces nativos y los puede eliminar hasta que perdamos totalmente la biodiversidad de nuestros maíces. Y ojo, esto es lo que quiere la agroindustria.
Ahora escuchamos a Cristina Barros, maestra en letras por la UNAM, estudiosa de aspectos históricos y culturales de la cocina mexicana.
En la milpa están presentes todas estas plantas que con el glifosato se eliminan. A nosotros no nos conviene, dado nuestra forma de cultivo, que se eliminen esas plantas, porque forman parte de nuestra alimentación, de esto que llamamos la dieta de la milpa, que es de una extraordinaria calidad y que nos mantuvo sanos hasta que empezaron a llegar esta agroindustria por ahí de los años 50 del siglo pasado, y con ella pues los ultraprocesados.
Y por si fuera poco, el daño que el glifosato causa no solo se queda en las plantas que mata, sino que afecta directamente a la sociedad. Contamina el agua y el suelo, además de que incide en la reducción de la biodiversidad, como nos platica Jaime Rendón, académico de la Universidad Autónoma de Campeche, investigador de ecotoxicología y química de compuestos orgánicos.
Hay una dispersión de este producto y tiende principalmente a irse al agua y de ahí integrarse a varios sistemas. Se puede quedar en el suelo, se integra muy rápidamente al manto freático dependiendo de las características del suelo, del flujo del agua, etc. Pero algo bien importante, las fumigaciones tanto aéreas como de mochila también hace que se volatilice el glifosato. Entonces, el glifosato lo podemos encontrar prácticamente en todas partes, por eso ya se le dice que tiene una ubicuidad. Y entonces hay una serie de rutas en las cuales se ve que se utiliza para las semillas. Estas semillas pueden ser consumidas directamente por el ser humano, se utiliza para hacer pan y este pan ya contiene residuos de glifosato. Y en un momento dado también se le da a los cerdos y estos cerdos también tienen residuos de glifosato. Y entonces se empieza a ver toda una distribución del glifosato a nivel ambiental muy, muy, muy importante.
Actualmente se cuentan con estudios epidemiológicos que han detectado glifosato en varias poblaciones a lo largo de la ribera del lago de Chapala, como nos cuenta el doctor Felipe Lozano, médico y profesor de la Universidad de Guadalajara, especializado en efectos ambientales en la salud infantil, sobre un estudio en el que participó en la localidad de Poncitlán.
Se encontró glifosato en el pozo que surte a la comunidad, tomamos agua de la laguna y encontramos glifosato.
Incluso se encontró glifosato en el agua de garrafón que compran las familias de esta comunidad. Esta exposición ya se está viendo reflejado en daños a la salud en grandes proporciones de las comunidades.
Teníamos un importante número de niños en la ribera del lago de Chapala con importante daño renal.
Y no solo la exposición al glifosato proviene del agua. El equipo de investigación exploró otras fuentes posibles.
La pregunta que se nos vino en un momento dado es: si el alimento que ellos tienen almacenado y del cual hacen el nixtamal y están comiendo, si le ponen agroquímicos.
Y lo que descubrieron fue que
en esta comunidad de agua caliente, las familias están ingiriendo glifosato a través de sus propias cosechas.
¿Sientes un cosquillo de anticipación en tus granos al ser intercambiado por una prenda tejida a mano? Comienza así una aventura hacia lo desconocido. Sin darte cuenta, ya has cruzado no una, sino varias montañas y ríos. Estos viajes te llevan a nuevos suelos, a tierras que susurran promesas de un futuro desconocido. En cada nuevo hogar, sientes cómo el sol te baña de manera diferente, cómo el viento juega con tus hojas de una forma única. En las tierras altas, el aire fresco y claro te acaricia, infundiéndote una fortaleza que se refleja en tus granos firmes y resistentes. Al amanecer, mientras las primeras luces del día se filtran a través de las nubes, te das cuenta de que ahora formas parte de un paisaje distinto. Llegas a las regiones cálidas, el calor intenso te envuelve. Ahí, bajo un sol implacable, tus granos se hinchan, absorbiendo cada rayo de luz, cada gota de lluvia. En estas tierras, las noches son un mosaico de estrellas que parecen contar historias ancestrales, y tú, en medio de ellas, te conviertes en un elemento esencial de su narrativa. Cruzando valles y siguiendo el curso de los ríos, te encuentras con suelos que te colorean y te dan formas nuevas. En cada mercado al que llegas, eres objeto de admiración y deseo. Tus variados colores y texturas son un reflejo del paisaje que te rodea, una manifestación de la diversidad de la tierra. Así, en cada intercambio, en cada viaje, te conviertes en un explorador. No solo eres llevado por manos humanas, sino también por el viento, por el destino y la curiosidad. En cada nuevo hogar te adaptas y te transformas, contando una historia de cambio y continuidad, de diversidad y unidad.
Esta variedad de maíces, como la que vemos aquí, es una opción además frente al cambio climático. Si nosotros tenemos estos maíces adaptados para tantos paisajes, para tantas altitudes, tantos suelos, tantos climas, quiere decir que ahora que el clima está cambiando, podríamos tener alternativas para usar en estos casos, como ya lo están haciendo los campesinos y campesinas. Ya ellos están seleccionando en las parcelas, en los diferentes ciclos agrícolas, cuáles resistieron mejor la sequía, cuáles mejor las lluvias torrenciales, cuáles mejor las heladas, y son los que van seleccionando y van haciendo toda una estrategia para mejorar la siembra a la temporada siguiente.
Como dice Cristina Barros, podríamos tener nuestros propios medios nacionales para enfrentar el cambio climático, pero ¿cómo se le abrió la puerta al maíz transgénico?
A partir de finales de los años 80, pues se empezó a implementar cada vez más las reformas y las políticas neoliberales con pues, el T-MEC, que antes era el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN. En 94 fue el auge de este modelo neoliberal y cuando se empezó a liberalizar toda la importación de los maíces. Pero no se debía haber metido nunca el maíz en el Tratado de Libre Comercio. Sí se metió y se hizo una eliminación gradual de los aranceles de la importación del maíz transgénico hasta 2008.
Y así, con el pretexto de garantizar la seguridad alimentaria, entre comillas, del país, comenzamos a importar millones de toneladas de maíz transgénico altamente subsidiados en los Estados Unidos. Este maíz se utiliza en aquel país principalmente para usos industriales. Tiene muy pocos nutrientes. Se emplea como forraje en la industria de los alimentos. Y sin embargo en México se ha encontrado hasta nuestras tortillas, además de que en diversas regiones se ha utilizado como semilla para la siembra, lo que representa una amenaza para los maíces nativos mexicanos. Regresando con Cristina Barros.
En México el maíz tiene importantes valores culturales, simbólicos y espirituales. Es decir, en Estados Unidos, en otros países del mundo, el maíz es una mercancía. Hay una gran diferencia, por eso nosotros desde el principio en el movimiento El Campo No Aguanta Más hicimos énfasis en que el maíz y el frijol no debían entrar en el Tratado de Libre Comercio. Uno no pone en riesgo su alimento principal, su cultivo principal. ¿Por qué decimos que tiene importantes valores culturales, simbólicos y espirituales? Porque por sus maravillosas ventajas, el maíz que nos alimenta se convirtió en un verdadero dios.
Siglos más tarde, en una mañana de otoño, eres recogido una vez más, pero esta vez es diferente. La mano que te toma carece de calor y el conocimiento intuitivo de los campesinos y las campesinas que te han cultivado durante milenios. Esta mano pertenece a un técnico de una empresa, alguien movido no por el ritmo de la naturaleza, sino por un impulso frío y calculador. Te lleva a un mundo antinatural, un laboratorio donde la luz del sol es reemplazada por el resplandor estéril de tubos fluorescentes y el suelo fértil con superficies frías e impenetrables. Aquí ya no eres un alimento venerado, sino un sujeto de experimentación. Te multiplican, te diseccionan, te modifican. No te consumen, no te celebran, simplemente te analizan. La transformación que experimentas es vertiginosa, una alteración radical de tu esencia. Lo que una vez fue un diálogo paciente entre tú y los pueblos mesoamericanos, ahora se ha convertido en una imposición forzada y abrupta, destinada a hacerte algo que no reconoces. Te dotan de la habilidad de resistir venenos potentes a un costo que no habías imaginado. Te alejas de tus comunidades de plantas, de la milpa de la que formas parte. Te vuelves ajeno a la tierra que una vez te nutrió. En los pasillos del laboratorio escuchas a los científicos y los gerentes empleados por las corporaciones agrobiotecnológicas hablar sobre esta nueva versión tuya y las ganancias increíbles que les dejarán cuando incluso las semillas dejen de ser intercambiadas por los campesinos, como ha sucedido a lo largo de estos 8000 años. En lo profundo de tu ser y del de todas las variedades de tu especie hay una rebelión ante esto que está sucediendo.
El glifosato como objeto técnico pues no se entiende si no lo ubicamos dentro del contexto social, dentro de las relaciones sociales que condicionan su uso y como parte también de una serie de prácticas ejercidas por las corporaciones. Este modelo agroindustrial pues implica también una construcción política, científica, técnica, legal y implica alianzas fuertes en estas cadenas agroindustriales entre los sectores beneficiados del modelo.
Escuchan a Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, y coordinador de la Oficina de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes para América Latina y el Caribe.
Ya como un manual, una estrategia internacional. El primer punto que ellos anotan es esta corrupción de la ciencia, la captura regulatoria, las puertas giratorias y los ataques a la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer. O sea, estamos hablando de una ciencia que cada vez más, cuando se liga y se subordina a los intereses de lucro de las empresas, se va corrompiendo. Cuando las universidades se van privatizando, vemos una influencia creciente de las llamadas puertas giratorias, en donde científicos acaban trabajando para Monsanto, de funcionarios de Monsanto acaban ocupando puestos en los organismos reguladores de distintas agencias reguladoras del gobierno y regresan, digamos, al sector privado.
Hay quienes le llaman a esto el gran plan, como nos cuenta Cristina Barros.
El gran plan es tener las semillas del mundo en la mano, ser los dueños de los alimentos fundamentales para que todos estemos dependiendo de ellos. Entonces, nos hacen dependientes del glifosato. Nosotros teníamos mecanismos de acción importantes para ir controlando las malas hierbas dentro de nuestros cultivos. Llegan con el glifosato y nos parece muy fácil entonces la eliminación y empezamos a usarlo y nos volvemos adictos.
Malin Johnson complementa.
El gran plan empezó justo aquí, desafortunadamente, el centro de origen de domesticación de los maíces y de las otras plantas, especies comestibles útiles. Somos la cuna de la revolución verde, el paquete tecnológico y los híbridos. De hecho, a partir del 1943 se hizo el primer convenio entre el gobierno de México y también entre la Fundación Rockefeller, donde se empezó toda esa investigación sobre el desarrollo de los maíces híbridos y de los trigos híbridos.
Afortunadamente, ha habido una importante y larga batalla en defensa del maíz y la agrobiodiversidad, liderada por campesinos y campesinas, quienes al lado de organizaciones civiles y academia han logrado poner un freno a las ambiciones de las corporaciones agroalimentarias. Resultado de esa férrea defensa del maíz y el campo mexicano es el hecho de que hoy en día está prohibida la siembra de maíz transgénico en México, país centro de origen y diversidad de este grano, semilla y alimento maravilloso, fundamental para la seguridad alimentaria del mundo. Regresando con Fernando Bejarano.
Esta defensa de la biodiversidad, esta defensa de que Monsanto y otros no puedan sembrar maíz transgénico, se lo debemos sobre todo a esta lucha organizada de esta coalición amplia agrupada en Sin Maíz No Hay País.
Y estas luchas ya están cristalizando en regulaciones nacionales, como Malin Johnson menciona.
Al final de 2020 salió un decreto que fue una prohibición gradual de glifosato y también del maíz transgénico.
Y aunque las corporaciones agroindustriales y el gobierno de Estados Unidos están haciendo una fuerte presión para cambiar y con ello debilitar algunas partes de ese decreto, actualizado en febrero del 2023, la salida gradual del glifosato se mantiene. Ante este panorama, Fernando Bejarano llama a
defender la soberanía alimentaria a todos los niveles, a nivel estatal, a nivel nacional, de apoyar una ciencia crítica, espacios como este, no subordinada al poder económico y el derecho de los pueblos y como ciudadanos a producir y consumir alimentos sanos, libres de agrotóxicos y transgénicos, con un mayor apoyo a la agroecología y producción orgánica en políticas agrícolas.
Durante una tarde monótona, tras horas de experimentación, secuenciación y el incesante manejo de tubos de ensayo, percibes un cambio inesperado. La luz fluorescente, normalmente implacable en su esterilidad, comienza a parpadear erráticamente antes de apagarse por completo. En la penumbra súbdita, algo capta tu atención, un delgado haz de luz solar que se filtra a través de una pequeña ranura. Este rayo de sol, inesperado y brillante, irrumpe en tu mundo artificial como un mensajero silencioso del pasado. Parece susurrarte que, más allá de estas paredes frías, hay una vida que aguarda, un futuro donde tu verdadera esencia puede prosperar y ser apreciada en toda su naturalidad y diversidad. Es un recordatorio vibrante de que, a pesar de todo, la esperanza y la posibilidad de un retorno a tus raíces siguen vivas. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, inspirado en los seminarios del mismo nombre y producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski-Gruner, asistente de producción, Mariana Amador, edición y postproducción, Omar Mendoza.